Com a visita do Alacan, houve aqui alguma perturbação nos trabalhos e, portanto, o Presidente ainda está a acompanhar o fim da visita. Cabe-me a mim presidir a este grupo de deputados que recebe aqui o Sr. Secretário-Geral, e temos o maior dos gostos em o ter connosco. É também um prazer muito grande ter connosco a senhora professora Ana Paula Laborinho, com quem trabalhámos muito, em muitas circunstâncias mais fáceis, mais difíceis, mas é sempre um prazer revê-la. E, portanto, passo-lhe a palavra, depois de seguida darei a palavra aos meus colegas, deputados dos diversos partidos, para poderem fazer os comentários que entenderem. Muito obrigado. Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado. Muchas gracias por el tiempo, la atención y la dedicación en estos primeros días como secretario general de la OEI. De hecho, son 8 o 9 días los que llevo. Asumí el día 1, que era domingo, por lo tanto fue el día 2. La presentación oficial fue en la Casa de América de Madrid el día 3. Y como prometí en su momento, y quiero cumplir las promesas, mi primer viaje era a Lisboa, era a Portugal. Y era por muchos motivos, algunos de ellos son obvios, no hace falta explicarles. Y uno de ellos es sí que es muy importante, y es que en mi propuesta como secretario general de la OEI, planteé siempre, la OEI es una nación con una vida ya larga, son 70 años que cumpliremos el año que viene, una presencia muy fuerte en toda la región, 17 escritorios, 16 en América, Lisboa y la sede central en Madrid, y un potencial de relaciones y de programa de cooperación muy fuerte, pero siempre ha sido una región bilingüe, en la medida de que las dos lenguas oficiales eran el español y el portugués, lo cual no quiere decir que realmente se sea bilingüe. La cooficialidad no es exactamente bilingüismo, y una de las cuestiones que planteé desde el principio, de primer momento, tanto con Portugal como con Brasil, es convertir a la OEI en una región realmente bilingüe. Y por un motivo de hacer justicia, de responder a la realidad. La realidad es la comunidad iberoamericana es bilingüe. Somos la mayor comunidad bilingüe del mundo en extensión geográfica, 800 millones. Y todo esto lo que añade a la OEI es potencial, es valor. Entonces ese planteamiento es el planteamiento que he tenido en cuenta, y que además yo creo que con la presencia del escritorio de la OEI en Portugal refuerza ese potencial. Y además, un potencial que se refuerza también con la dirección de Ana Paula Laborinho, porque es una persona clave en todo este proceso. Lo he contado varias veces, lo voy a decir también aquí, y es que en la primera entrevista que tuve con el embajador de Portugal en Madrid, al final me hizo la referencia a Ana Paula Laborinho. Entonces, bueno, si me lo dice el embajador de Portugal, pues está muy, muy claro. Esa es la cuestión. He sido excelentemente bien acogido en Lisboa. Excelentemente bien. Ayer tuve reunión con el ministro de Educación, con el ministro de Negocios Extranjeros, una presentación en el Teatro Dalía. Un dato llamativo y creo que positivo, y es que hubo asistencia de embajadores de países de Iberoamérica masiva, de Chile, Argentina, México. Creo que es un elemento de comunidad, que representa como comunidad. Y ahora con el ministro de Cultura y además con ustedes. Y también con la secretaria ejecutiva de CPLP, porque el día 17-18 la OEI va a ser el primer organismo internacional que va a ser observador de CPLP. Creo que hay una triangulación América, Europa, África, que creo que también forma parte de esos elementos de añadir valor a nuestra comunidad.
Muito obrigado. Muchas gracias. Paso a palabra ao deputado Paulo Neves, em nome do Partido Social Democrático.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreender português. Muito bem. Naturalmente, dar-lhe as boas-vindas à Assembleia da República e a Portugal. Também dar as boas-vindas à minha querida amiga Ana Paula Laborinho. Naturalmente que registamos que esta seja a sua primeira deslocação na qualidade de novo secretário-geral da OEI. Lhe dizer que o Partido Social Democrata aposta muito nesta organização, conhecemo-la bem, e pensamos que tem um papel fundamental em toda a Iberoamérica, sejam os países todos latino-americanos, naturalmente Portugal, Espanha e outros países que fazem parte da organização. Aquilo que diria em duas notas muito rápidas. Primeiro, valorizem ainda mais a língua portuguesa. A língua portuguesa é essencial. porque é uma língua muito falada na América Latina, desde logo pelo Brasil, mas também é muito falada em Portugal e também no hemisfério sul. Disse há pouco que querem ter uma relação de maior proximidade com o continente africano, pois no hemisfério sul a primeira língua é precisamente a língua portuguesa. Portugal apoia e tem uma contribuição para a vossa organização e penso que a contrapartida primeira deve ser mesmo valorizar a língua portuguesa e valorizar nas vossas reuniões de trabalho, nos documentos, a língua portuguesa deve ser mais valorizada. Depois também a vossa ligação à Cplp. Pensamos que deve ser reforçada. A CEGIB, que é outra instituição também que nós valorizamos muito, passa a ser membro observador da Cplp. Também seria bom que a OEI também já tivesse... Ah, são vocês. Ah, melhor ainda. Já na próxima cimeira. Ah, muito bem. Muito bem, então li mal. Então já estão de parabéns antes do Conselho. Mas isto para dizer que é muito importante, sei que penso eu que a Guiné Equatorial, que faz parte da vossa organização, há muitos anos e por razões na altura justificadas para fazer parte da OEI, mas isto para dizer que olhem também para os países Cplp como também países prioritários na vossa política. Depois, também chamar a atenção para, nós veríamos com muito bons olhos que existissem mais instituições portuguesas a serem apoiadas, acompanhadas e a participarem nas vossas iniciativas, como também universidades portuguesas. Estamos confortáveis e muito otimistas também com o seu trabalho como secretário-geral, porque sabemos que é acompanhado pela professora Ana Paula Laborinho, que é uma pessoa, uma grande profissional nesta área, portanto penso que devem saber aproveitá-la e aproveitá-la bem, porque ela tem um conhecimento extraordinário nas relações com a África, porque já teve à frente o Instituto Camões e depois da cooperação portuguesa, portanto penso que devem valorizar a presença da professora Ana Paula Laborinho e tirarem proveito disso. Terminava, Sr. Presidente, como comecei, dizendo-lhe que o Partido Social Democrata, que é o maior partido em Portugal, valoriza bastante a vossa organização e deseja-lhe a si, como novo secretário-geral, as maiores felicidades e os maiores sucessos. Se for uma organização bem-sucedida, é sinal que a língua portuguesa também foi reconhecida e bem-sucedida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao deputado Paulo Pisco, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar as boas-vindas ao Sr. Secretário-Geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos aqui à Assembleia da República e, muito particularmente, à Comissão dos Negócios Estrangeiros. Quero também saudar a professora Ana Paula Laborinho, por quem todos nós, transversalmente, temos a maior consideração pela sua extraordinária competência e pela convicção com que abraça todos os projetos em que se empenha. E gostaria também de saudar o facto de termos aqui na nossa comissão esta oportunidade, que para nós é uma honra, o Sr. Secretário-Geral, que é uma pessoa que reconhecidamente tem um extraordinário conhecimento destas duas matérias essenciais, por um lado os países latino-americanos e por outro lado estas matérias que fazem parte da agenda da Organização dos Estados Ibero-Americanos, a educação, a cultura, a ciência e a tecnologia. E para nós, para Portugal, como se viu também pela decisão tomada de abrir um escritório aqui em Lisboa, da OEI, é da maior importância este envolvimento que nós temos com a América Latina em todas as suas vertentes. Portugal, sendo um pequeno país, não consegue libertar-se da sua história e dos laços que foi criando de amizade e de entendimento com todos os países latino-americanos e com um pouco por todos os continentes, isso faz parte da nossa história e, portanto, é também uma consequência da nossa história o facto de nós estarmos sempre tão envolvidos nestas questões internacionais. Eu gostaria, se me permitisse, de lhe colocar algumas questões, porque me parece também relevante fazê-lo, tendo esta oportunidade. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao facto de o continente da América Latina ter uma presença já muito antiga da OEI e que, não obstante a sua importância, estes países, todos os países da América Latina, têm tido muitos altos e baixos, avanços e recuos, têm tido uma certa instabilidade, por vezes têm tido, há desigualdades. E aquilo que eu gostava de saber, eu estive ontem presente também na apresentação do programa, houve algumas questões que me tocaram, era qual é o legado da OEI ao longo destes quase 70 anos de presença nos países da América Latina. Portanto, a importância, um balanço, se assim se pode dizer, do trabalho da OEI nos países latino-americanos. Gostaria também de lhe colocar uma questão que está relacionada com o facto de se ter sido referido frequentemente o facto de estarmos num território, agora num território bilingue. O bilinguismo faz parte da organização dos Estados, dos Estados Ibero-Americanos e que, portanto, agora com este acréscimo de visibilidade que Portugal também tem, o Brasil também é um dos países membros, com a sua imensa população de mais de 200 milhões de habitantes. No que diz respeito à língua portuguesa, quais são os desafios que se colocam para que a língua portuguesa possa ter também este centralismo? E também essa outra questão que foi referida, que me parece da maior importância, que já vem também há alguns tempos, desde há algum tempo, sendo abordada, que é a intercompreensão entre a língua portuguesa e a língua espanhola como forma de facilitação do diálogo e dos laços entre todos estes países. Gostaria também de lhe colocar uma outra questão que tem precisamente a ver com uma coisa que me parece muito importante, que tem a ver com a mobilidade no espaço latino-americano e tudo o que está relacionado com o reconhecimento dos títulos e das equivalências em termos académicos e profissionais, porque me parece que essa é uma das grandes questões e que é fundamental para até uma certa, digamos, cidadania dos cidadãos de todos os países que fazem parte desta organização. Finalmente, gostaria também de lhe colocar uma questão que tem a ver com um domínio que para nós também é muito caro e que permite um alargamento das perspectivas de cooperação e de desenvolvimento que tem a ver precisamente com a aproximação à Cplp. A OIE apresentou a sua candidatura para ser membro associado, membro associado, exatamente, da Cplp, e isto permite também fazer aqui um diálogo com o continente africano, a partir destes países, que me parece da maior importância e de que forma, qual é a mais-valia que encontra nesta ligação também com os países da Cplp, o que na nossa perspectiva, na minha perspectiva, acho que alarga muito o escopo, o alcance da atividade da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Termino desta maneira, queria desejar que, enquanto aqui estivesse no nosso país, que tudo pudesse correr da melhor maneira e que todos os seus encontros tenham sido muito frutuosos. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora passo a palavra ao deputado do CDS-PP, João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado. Muito bom dia. Quero começar, evidentemente, a cumprimentar o Sr. Secretário-Geral, dar-lhe as boas-vindas aqui também ao Parlamento, naquela que é a primeira audição realizada nesta mesma comissão, nesta legislatura, e naquela que, segundo sei, também é a primeira audição num Parlamento de um Estado-membro, e, portanto, queria saudá-lo por isso. Cumprimentar também a Sra. Professora Ana Paula Labrinho, no Parlamento, desde que deixou funções no Instituto Camões e, portanto, é um gosto revê-la e vê-la aqui no Parlamento e podemos ouvi-la. Queria desejar-lhe, evidentemente, um bom mandato E tinha aqui três ou quatro questões que gostaria de colocar. A primeira, no plano da cooperação institucional, perguntando e aproveitando também a presença da senhora professora aqui, quais os benefícios para a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que objetivos é que pretendem alcançar com a candidatura a observador associada à CPLP? Em segundo lugar, e é incontornável nesta audição colocar-lhe uma questão sobre a Venezuela, uma vez que há comunidades, no caso de Portugal e de Espanha, grandes comunidades na Venezuela e uma enorme dificuldade que existe muitas vezes daquilo que é o apoio no próprio terreno. E, portanto, pergunto-lhe que ações e projetos tem desenvolvido a Organização dos Estados Ibero-Americanos nas áreas de educação e quais é que são as principais dificuldades que têm encontrado no desenvolvimento desse mesmo trabalho. Não vou repetir uma questão que já foi colocada aqui pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, que tinha a ver com a questão dos títulos académicos, mas por último gostaria que nos pudesse enquadrar o trabalho da sua direção nos próximos 4 anos para o cumprimento da Agenda 2030, nomeadamente naquilo que diz respeito ao 4º objetivo genérico de educação e de qualidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora o deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral, a professora Ana Paula Laborinho, desejar naturalmente os melhores sucessos na missão que agora abraça e naturalmente desejar que o sucesso da missão da Organização dos Estados Ibero-Americanos seja também o sucesso dos povos da América Latina e da Península Ibérica que nele se congregam. Queria sublinhar um aspecto que me parece importante que resulta da intervenção que fez, que tem que ver com essa abertura intercontinental também à África por via da CPLP. Num mundo que está perigosamente marcado por tendências de unilateralismo e de limitações no relacionamento internacional e de lógicas de quebras de relação internacional, que em algumas circunstâncias até de relações seculares, julgo que é muito importante que a Organização dos Estados Ibero-Americanos tome a postura contrária a essa e, portanto, alargando-se nessa perspectiva intercontinental e, em particular, com a ligação à CPLP, que também também para nós portugueses tem um significado e uma importância especial. Os senhores deputados dos grupos parlamentares já colocaram o conjunto de questões que consomem boa parte daquilo que tinha para lhe perguntar. Queria apenas referir-me a um aspecto em concreto relacionado com as questões da ciência. Do ponto de vista da ciência, tem havido de facto algumas dificuldades do ponto de vista da cooperação internacional, de conseguirmos em algumas circunstâncias romper algumas dificuldades que eu diria que juntam os falantes do português e do espanhol, particularmente num mundo em que, do ponto de vista da linguagem científica, não somos praticantes, digamos assim, da língua dominante, do ponto de vista técnico e científico. E isso tem colocado também dificuldades que, em alguns casos, países com maior dimensão, maiores capacidades têm conseguido superar. No caso do Brasil, isto tem sido muito, muito evidente, mas que depois, do ponto de vista da cooperação internacional no domínio da ciência, não tem tido a expressão que se calhar podia ter, para que também do ponto de vista do desenvolvimento da linguagem técnica e científica e da própria associação à investigação científica, essas barreiras possam ultrapassar. Já aqui foi colocado um aspecto pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, que acaba por estar relacionado com este, que tem a ver com o intercâmbio de estudantes e um intercâmbio no plano da educação, e a pergunta que eu queria deixar era se no plano da ciência se consideram essa como uma das linhas prioritárias e em que medida é que entendem que podem ser desenvolvidas medidas com esses objetivos.
Thank you.
Muito obrigado. São muitas questões e muito complexas que me temo que nos podem levar muito tempo, mas vai haver tempo. Temos por delante, por minha parte, 4 anos e meio e creio que vai haver tempo para contestar e trabalhar em todas elas. Bueno, em primeiro lugar, é de muito agradecer o interesse. El interés y las preguntas y la pertinencia pues demuestra que todo esto les interesa y les motiva y les preocupa. Para mí es el mayor ánimo posible. Y creo que, bueno, por una parte, por parte de la OI es el apoyo a la comunidad iberoamericana, es su objetivo, y desde un punto de vista de un organismo de cooperación para el desarrollo. No somos una agencia de evaluación externa, no somos una institución, digamos, de control político ni de verificación política, somos una organización multilateral pública, gubernamental, de cooperación para el desarrollo. Creo que ese es un poco el enfoque. Entonces, ahí, en ese sentido, el legado y la historia de la OI de 70 años, lo que aporta ha sido que ha sido un interlocutor con los gobiernos, en circunstancias incluso a veces muy complicadas. La OIA participó activamente en 2 procesos de paz, que yo recuerde y que yo conozca. En uno de ellos participé yo directamente, que fue en la Guerra de Salvador, y recientemente en el proceso de paz de Colombia. Ha sido una de las entidades que ha estado participando en las conversaciones de La Habana con la guerrilla colombiana, y además tenemos un compromiso de seguir ese proceso ahí de forma activa. En países en los cuales las circunstancias en algún momento de la historia han sido complicadas, la OI está participando en ellos. De hecho, incluso en el acuerdo de Esquipulas, con el ahora presidente del Sistema Central Centroamericano del SICA, con Vinicio Cerezo, hubo participación directa. Y forma parte de una historia en la cual además se ha participado con programas siempre a través de la educación y la cultura, que son territorios de paz, territorios de construcción de ciudadanía y construcción de futuro. Los programas de la OI de trabajo en la región han sido los que han, digamos, ha consolidado su situación en la región. Programas de las cumbres de jefes de gobierno, la primera cumbre llevó programas que se encomendaron directamente a la OI, y la OI, las cumbres desde el año 91, las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, le encargan la seguridad técnica de los programas de educación, de cultura y de ciencia, y le encargan las convocatorias de ministros de educación, de cultura y de ciencia, y es el organismo que prepara esos programas y después ejecuta esos proyectos. Hay casos emblemáticos y singulares, el caso, por ejemplo, de los programas de la facilitación, en esa lógica de atender siempre acortar la brecha de desigualdad. La OI llevó a cabo programas de facilitación en Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Perú, Paraguay. Han sido cientos de miles de ciudadanos que se han beneficiado de esa actuación directa en favor de un principio de equidad y de dignidad directamente. En el caso de Luces para Aprender, por ejemplo, la OI en miles de puntos de América Latina ha llevado a cabo instalaciones de energía solar para que en lugares donde no llega la energía y no llega ninguna tecnología ni llega ningún recurso, pueda haber acceso al conocimiento en un mundo cada vez más digitalizado. Son ejemplos que puedo tener en cuenta. En el caso de la lengua portuguesa, lo que ha ocurrido ha sido hasta la fecha lo que decía antes, ha sido una región con 2 lenguas oficiales, portugués y español, pero no realmente bilingüe. La idea es que sea una organización que piense y que se comunique habitualmente las 2 lenguas, que no es lo mismo que el otro. Eso va a suponer cambiar la estructura interna de la OI, necesariamente. O hay recursos, o hay una cocina, que ayer decía yo a su ministro de Exteriores, hay una cocina que esto lo trabaja, o realmente al final no. Son ideas, son intenciones. Mi propuesta es ya en este momento crear una estructura interna que se ocupe de velar y apoyar para que esto sea realmente así. Es una cuestión que creo que es importante y que estamos trabajando ya en ello. Ya hay gente que está trabajando en el proyecto para de aquí unos meses poderlo completar. El tema de las lenguas tiene que ver con también, digamos, una lógica política. La política, y que también ha salido el tema de ciencia, que también se ha planteado. No podemos resignarnos a que la lengua de comunicación académica y científica sea solamente la lengua franca, el inglés. Es una resignación que no podemos asumir. Hay que combatir, hay que pelear, hay que ocupar, y entonces nuestra tarea en ese sentido va a ser traducir al español y al portugués publicaciones, artículos científicos, académicos, y que, como decía también yo ayer, la lengua que al final entra, aunque se pongan muros o fronteras, en la espalda mojada del migrante entra la lengua. Entra la lengua, pero que no solamente sea entrar la lengua en el ámbito doméstico, sino que sea traspasar al ámbito académico y apoyar eso. Creo que hay un proceso ahí de estímulos para traducir, para publicar, difundir en lengua portuguesa y en lengua española. Y que creo que es un mecanismo que tenemos que llevar adelante. En cuanto a la movilidad, En el tema de movilidad hay un programa que aprobó la cumbre, el programa Paulo Freire, que yo el otro día discutiendo con algunos expertos decía que tenemos que llevar adelante un Paulo Freire ampliado. El Paulo Freire no puede ser solamente de movilidad, un sistema, un pequeño Erasmus iberoamericano, sino que tiene que ser algo mucho más que eso. Algo mucho más que eso tiene que ver con que intentar que en los países de nuestra región haya una métrica común. No hay métrica común en nuestros países. Algo que en los países europeos, desde Bolonia, conocemos todos perfectamente, es el anexo europeo, es el título. En nuestros países no hay una métrica común. Creo que es un punto que es muy técnico, pero es crítico. Crítico. Hay una métrica común que aporte comparabilidad. Por otra parte, proyectos de becas de investigación. Las universidades acogerían muy bien, más que una movilidad solamente, digamos, testimonial, aquella movilidad que está asociada a becarios de investigación que comparten 2, 3 universidades y que están vinculados, asociados a un programa de doctorado, por ejemplo. Son casos muy llamativos. Es decir, todo este tipo de elementos que supongan remover obstáculos y que a veces son más que programas de tipo de contenido educativo, son de tipo político-administrativo, de tomar decisiones. Hay países que están avanzando ya. Entonces, yo creo que es cuestión de apoyar a los países que están avanzando y que están, digamos, en ese pelotón de cabeza y que conseguir que la mayoría de los países y de las universidades, no de una forma mandataria, sino voluntaria, se vayan adhiriendo a estos programas de forma progresiva. Esto, además, en un momento que en caso de educación superior es crítico para América. Y es crítico por lo siguiente. En América Latina están llegando a la universidad millones de estudiantes. Millones. Son los primeros estudiantes que en su estirpe, en su familia, entran a la universidad. Es de una clase media baja que por fin puede un hijo de esa familia entrar a la universidad. Ante esa situación están ocurriendo dos elementos que pueden ser perniciosos. Y es que los que van a la universidad pública, las universidades públicas elevan los precios de la matrícula, entonces digamos se supone una dificultad, y los que van a universidades privadas, se ha creado una multiplicidad de universidades privadas. En este momento son cerca de 19.000 las que hay en toda la región, en las cuales en algunos casos hay problemas para después validar esos títulos. Y eso, digamos, dificulta la movilidad profesional de esos estudiantes. Creo que tenemos un reto importante y para mí el tema de educación superior es un tema muy, muy importante. El caso de CPLP, nosotros podemos aportar a CPLP una experiencia, un trabajo compartido y un espacio más amplio de trabajo común. Y CPLP nos puede aportar a nosotros una fortaleza y una presencia en una región emergente como es África. Hay casos, por ejemplo, como el caso de cultura, en el cual con algunos países de CPLP, y a mí me lo ha insistido Ana Paula en el sentido, el caso de Cabo Verde, que puede ser un país que puede ser un referente en temas de cultura en el cual en este momento tenemos un reto porque la producción cultural en buena parte es una producción digital. Y pues esa producción digital exige, y hay un debate europeo muy intenso en ese sentido, tomar medidas, cuidar y proteger derechos, acceso a todo lo que es ese mundo de la cultura. En el caso de lo que se hablaba de cooperación institucional, creo que esa participación con CPLP, ese ámbito iberoamericano en el cual ayer se ponía como ejemplo que la asistencia de los embajadores de muchos países es importante. Pero yo quiero contarles una cuestión que quizás no conozcan y quizás no es muy sabida. La OEI es un organismo que surge en su momento y que tiene una presencia española y después ibérica muy fuerte, y la presencia iberoamericana, la actividad iberoamericana, no lo es tanto. En este momento, la actividad de la OEI, en términos presupuestarios, programáticos y de cooperación y política, es 90% americana. Y no llega ni el 10%, 90% americana. No llega ni el 10% la presencia, digamos, la aportación europea. Lo cual es algo muy importante. Primero, se ha arraigado en la región. Forma parte de la región. Los gobiernos de la región la apoyan porque es importante para ellos y le confían proyectos, iniciativas, cooperación. Todo eso, además, ha hecho que sea más coherente con la realidad de la región, se parece más a la región. Y creo que con eso ha generado la OEI es una situación de sostenibilidad muy alta. El país que tiene más actividad de la OEI es Argentina. El segundo Colombia, el tercero Brasil, Paraguay, Panamá, todos ellos tienen una alta participación porque los gobiernos de estos países confían a la OEI la gestión o el apoyo, la asistencia técnica de muchos proyectos de educación, de cultura y de ciencia. Creo que eso es muy buena noticia y también es un reto para los europeos al mismo tiempo. Tenemos una gran fortaleza ya instalada, está trabajando con 500 funcionarios desde Argentina hasta México. Creo que eso es, digamos, un valor a tener en cuenta y que es importante. En cuanto al tema de los ODS, en educación el objetivo de la OI va a ser alinearse con el objetivo número cuarto de los ODS, que establecen las 7 metas de alcance y las 3 instrumentales. Es la Agenda Mundial de Cooperación, no es otra. Nosotros, la OI ha trabajado los últimos años con una agenda propia, que era la Metas 2021, que en este momento lo que va a hacer es que esa agenda Metas 2021 va a hacer cremallera y converger con la Agenda General de Desarrollo, los ODS, que creo que es la agenda global y en la que estamos trabajando. Y luego después otros temas que se han planteado es el tema de el refuerzo de la integración en un momento en el cual hay riesgos importantes, la integración, la multilateralidad, todo este tipo de procesos. La OI desde su inicio tiene un objetivo de integración regional. Al ser un organismo muy iberoamericano, en los orígenes políticos de las naciones de Iberoamérica siempre estaba la voluntad de integración, en aquella frase de Simón Bolívar, de la patria grande. Siempre ha habido eso, y en América ha sido un proceso, siempre ha sido, digamos, una gran intención política, la integración, la multilateralidad, que en estos momentos, en los últimos años, ha entrado en una cierta crisis. Nosotros seguimos manteniendo que la agenda es una agenda de integración, huyendo de cualquier posición populista, cualquier posición por ahí de que suponga confrontación, y agenda de integración a través de una acción multilateral en el caso de educación, cultura y ciencia. Y con un pie y una apuesta muy importante, porque así se nos ha pedido, el tema de derechos humanos. Un gran eje de trabajo en derechos humanos, ciudadanía iberoamericana y democracia. Creemos que hay una situación en la región que en la última cumbre de las Américas se puso manifiesto, y es que la democracia se ha consolidado en la región, pero el sentimiento de reconocimiento de los ciudadanos de la región hacia las democracias no es el que sería deseable. Hay los problemas de corrupción, los problemas, digamos, de delincuencia, inseguridad, están cuestionando de una forma u otra los sistemas democráticos, y creemos que el trabajar el eje de derechos humanos, de democracia y ciudadanía es una apuesta fundamental. Además, trabajar derechos humanos no como una agencia o como una entidad externa a la región, sino que sea desde la región y para la región, interpretando, apoyando, aplicando y trabajando en esa línea. Y en el caso de ciencia hay dos temas que uno he hecho ya comentario anteriormente. Es aquello que contribuya a divulgar la ciencia en portugués y en español, es importante. Y luego una cuestión muy, muy importante, que es el Observatorio Iberoamericano de Ciencia, que es un gran base de datos y de gestión de la información de la ciencia, que además es un proyecto, un gran proyecto, que tiene dos líderes, que son Argentina y Portugal, como dos líderes para poner en marcha. Ya se ha arrancado el proyecto y va a ser un proyecto de los más relevantes. Y va a ser compartir toda una base de datos e información científica para toda la región. Y como decía hace un rato, con dos países que arrancan, lideran este proyecto. La realidad final es que cada proyecto tiene alguien que lo lidera de una forma u otra. En el caso de antes decía derechos humanos, pues evidentemente el tema ha surgido de Colombia. El proceso de paz ha alimentado, digamos, una gran cultura y una gran masa crítica de trabajo en torno al tema de derechos humanos, que va a tener una proyección en primer lugar muy fuerte en Centroamérica, porque Centroamérica vive una situación muy complicada en cuanto al respeto de derechos humanos y libertades, sobre todo por conflictos de delincuencia y similar, como bien saben. En resumen, intento responder básicamente a eso. Hay mucho para hablar y mucho para trabajar. Sí.
Una cuestión muy rápida. ¿Cuál es el presupuesto total de la organización y cómo se hace la ecuación para la distribución por los estados? Segunda cuestión, ¿cuántos miembros de portugueses hay en su organización? He hablado en 500, ¿no? Por ahí, en el total, ¿cuántos son portugueses?
Dos cosas. El presupuesto global de la organización está en torno a $260 millones. 260 millones, de los cuales por cuotas de los países está en torno al 10%. Y las cuotas son bajo el baremo de Naciones Unidas, ese mismo baremo que se aplica para todos. El país que más paga es España, seguido del segundo México, tercero Brasil, cuarto Argentina. Bueno, es una cuota que se ve, por la demografía se ve fácilmente. Ese es el presupuesto, 260 millones, varía de según años y tal. De eso, como decía antes, prácticamente el 90% es americano. Digamos, es apoyo iberoamericano y portugueses. En este momento el escritorio arrancó el, Hace unos meses, ¿cuántos meses?
Seis.
Seis meses y son seis o ocho personas que son escritores de Portugal, que está arrancando. En el resto, básicamente, la situación es que prácticamente todos los escritores de cada país son nacionales del país. La tónica habitual es esa y los directores suelen ser directores nacionales del país. Obrigado. Es lo habitual.
Muito obrigado. A Assembleia da República é o órgão de soberania de onde, está representado, onde se sentem representados e estão representados todos os portugueses e, portanto, quero que também se sinta representado neste órgão e terá as portas abertas permanentemente para tudo aquilo que entender e que for necessário para a organização que representa. Muito obrigado. Ali, junto às bandeiras, Ana Paula.